La Luna Salía a Tiempo Radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Marginación.
Cuando a veces estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad, y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
Ay, quiero caminar.
Sí. Mental fatty, silu.
La integración de la discapacidad.
Udivuvu canapasana.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La Luna Sale a Tiempo Radio, 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La Luna Sale a Tiempo Radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Hola, me llamo Samuel Martínez Cavazos. Nací el 29 de septiembre de 1983 en Reynosa, Tamaulipas. Soy una persona con una discapacidad que se le llama parálisis cerebral. Me afectó el área motora y no puedo mover mis manos ni mis piernas. Y no tengo control de tronco. Todo me lo tienen que hacer a mí. Desde darme de comer hasta llevarme al baño, bañarme, todo lo tienen que hacer. ¿Se pueden imaginar ustedes cómo es para mí la vida? Es más difícil que la de ustedes. Mucha gente se queja de cosas insignificantes cuando hay problemas más grandes como la discapacidad. Así que ustedes que tienen todo, dos manos, dos pies y dos brazos, y tienen todo por delante, se viven quejando, se viven, ay, ¿por qué esto? Ay, ¿por qué lo otro? El chiste es de que no se pregunten, hagan lo que les gusta. Por ejemplo, a mí me gusta escribir y a mí me ayuda mi mamá, me ayuda mi hermanito. Me ayudan personas. Por ejemplo, yo también ya escribí mi primera canción que habla sobre los discapacitados. También estoy escribiendo una obra y espero que ustedes, cuando vean a una persona discapacitada, también la ayuden, porque me ha tocado muchas personas que se me quedan viendo que mi mamá está batallando para poder abrir alguna puerta o subir una subida muy grande. Una vez ya casi nos caíamos y un muchacho nos iba viendo y nunca nos ayudó. Mi mamá se tuvo que pegar a la pared y llevarme pegadito a la pared para que no me cayera. Cuando todos los muchachos que íbamos, como cuatro muchachos, y ni uno nos ayudó. Piensen que alguna vez podrán quedar
igual que yo o peor, porque en un segundo te cambia la vida. En un accidente o en cualquier parte te puede cambiar la vida.
Fuente de información, YouTube. Hemos recibido un comunicado de la plataforma Perrusafa en el que se nos informa que esta tarde, 8 de junio, a las 19, se presentará públicamente la plataforma Auditoría Ciudadana del Deute del País Valencià. Lo hará en el Colegio Mayor Rector Peset de Valencia, Plaza Horno de San Nicolás, número 4. En este acto pronunciará una conferencia Yorgos Mitralias, miembro del Comité contra la Deuda CADTM Grecia. Un saludo, te habla Enrique Tebar. Esta tarde podrás escuchar en nuestro programa los siguientes espacios y contenidos. La mayoría de niños y niñas van a desarrollar una compleja capacidad para el lenguaje y la comunicación a lo largo de su desarrollo. La adquisición del lenguaje y las habilidades de comunicación van a ser, además, fundamentales para el desarrollo de sus capacidades sociales y cognitivas. Cuando este complejo proceso de adquisición del lenguaje no se produce con normalidad, hablamos de trastornos del lenguaje. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Julio Sánchez, logopeda, que nos hablará sobre las alteraciones que puede presentar en el desarrollo del lenguaje a la infancia. Amnistía Internacional denunció en su informe anual que las autoridades de Paraguay intentaron socavar y tergiversar la labor de los defensores de derechos humanos y que siguieron negando el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras tradicionales. El tema que trataremos esta tarde en el espacio Nuestro Norte es el Sur lo hemos titulado Paraguay, un país invisibilizado. Será presentado por Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Tendremos como invitada a Empar Salvador, brigadista de CEDSALA en Paraguay. La marginación social, la pobreza, el desempleo y la dependencia económica son factores que aumentan la discriminación de las mujeres y las hace más vulnerables a los malos tratos y la violencia de género. Por ello, Comisiones Obreras considera urgente y prioritario adoptar medidas en el ámbito del diálogo social para la creación de empleo, mantenimiento y sostenibilidad de nuestro estado de bienestar y lograr una sociedad más igualitaria, sin la cual es imposible avanzar hacia una sociedad sin violencia machista. En el espacio Radio Sindical, Laura Uñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano, entrevistará a Cándida Barroso, secretaria de la Mujer de Comisiones Obreras del País Valenciano. En nuestro recorrido quincenal por los distritos y barrios de la ciudad de Valencia, esta tarde nos detendremos en el barrio de Benimaclet, cuyo movimiento vecinal, en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, ha logrado recuperar espacios públicos para la ciudadanía, como es el caso del aparcamiento habilitado y el huerto urbano insertados en el plan de acción integral que se tiene previsto construir en esta zona de Valencia. Otras acciones que desarrolla la Asociación de Vecinos de Benimaclet son el ocio responsable, campañas de limpieza, rutas seguras, ciclocalles, aunque reclaman la construcción con urgencia de un centro de salud. Tendremos como invitado en el espacio de la protesta la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia a Antonio Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos de Benimaclet. El influjo que ejercen los medios de comunicación de masa sobre la sociedad actual es innegable. En unos casos, esta capacidad de intervención sobre el individuo puede tener un efecto perjudicial y en otras ocasiones beneficioso. En los sistemas políticos occidentales basados en principios democráticos, la información, desinformación y manipulación de los medios de comunicación es una realidad que el ciudadano tiene que discriminar en busca de la veracidad de la comunicación. En el espacio Desde el Arroyo hablaremos de la influencia de los medios de comunicación de masas en la ciudadanía. Participarán Marta Cecilia Ardila, pedagoga, Marta Pedrajas, profesora de filosofía, Dora Isabel Quintero, periodista, y Alfonso Escutia, jubilado. Esperamos que sea de tu interés lo que te ofrecemos esta tarde en La Luna Sale a Tiempo Radio. Las alteraciones del lenguaje dificultan la comunicación lingüística, afectando no solo a los aspectos lingüísticos, sino también al área intelectual y a la personalidad, interfiriendo en el ámbito escolar, social y familiar de la persona afectada. En el trastorno del lenguaje se pueden considerar las perturbaciones referidas a la producción y a la recepción del habla. El origen de estos trastornos pueden ser funcionales u orgánicos. Para conocer las perturbaciones del lenguaje, sobre todo en la infancia, Marta Cecilia Ardila, pedagoga colombiana, ha efectuado una entrevista.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. En nuestro espacio Mente y Cuerpo Sano del programa La Luna Sale a Tiempo, tenemos como invitado al logopeda Julio Sánchez Sánchez, del Centro Otoneurológico de Valencia, especialista en patología de la voz y máster en neuropsicología, quien nos hablará acerca de algunas patologías que se presentan durante el desarrollo del lenguaje en la edad infantil. Muy buenas tardes, Julio.
Hola, buenas tardes.
Julio, ¿hay alguna diferencia entre el habla y el lenguaje oral y cómo se desarrollan el uno y el otro?
La verdad es que son términos bastante cercanos y que se suelen usar indistintamente. Pero cuando hablamos de lenguaje estamos hablando de un nivel superior que englobaría al habla y estaríamos hablando de alteraciones morfosintáxicas, de alteraciones de léxico, de pragmática o de semántica. Cuando hablamos del habla, el habla estaría supeditada al lenguaje y hablaríamos de errores de articulación o de fluidez. En cuanto al desarrollo del lenguaje, es algo bastante complejo, podemos hacer un pequeño resumen y tenemos que empezar hablando de los balbuceos del bebé. Con estos balbuceos, el niño va poniendo a prueba los sonidos que puede emitir, va experimentando esos sonidos y eso le va a llevar a las primeras palabras. Cuando el niño se da cuenta que si dice un conjunto de sonidos, por ejemplo mamá, siempre viene la mamá, se pone muy contenta al oírlo y hace que se refuerce ese vínculo entre la palabra y el significado. A partir de ahí, pues el niño va adquiriendo esas primeras palabras y aparece la etapa de las solofrases. Las solofrases son palabras que sustituyen a frases enteras. Por ejemplo, cuando el niño dice agua, en realidad está queriendo decir quiero un vaso de agua o mamá quiero beber agua. A partir de los 2 años se produce una explosión léxica que el niño aprende muchísimas palabras en muy poco tiempo y eso da lugar a un lenguaje telegráfico. Él suele utilizar 2 elementos, como por ejemplo coche azul, cuando podría decir el coche es azul. A partir de ahí ya se van haciendo más complejas las construcciones, va utilizando 3 elementos, 4 elementos, oraciones coordinadas, hasta formarse el lenguaje por completo.
Cuéntanos qué dificultades, alteraciones o trastornos se presentan de forma más frecuente en el desarrollo del habla y del lenguaje oral en la edad preescolar y escolar en los niños.
Los principales problemas que suelen darse son las dislalias, el retraso del lenguaje y la disfemia, la tan temida tartamudez. Las dislalias son errores de articulación, como todos el de la R múltiple, por ejemplo, el típico error de perro por pelo o incluso en una distorsión de ese sonido. Habitualmente, si hay un sonido afectado, pues no tiene por qué haber problemas de comprensión con el lenguaje del niño. Sin embargo, si ya estamos hablando de dislalias múltiples, puede haber confusiones. Es decir, un niño que pronunciara una sustitución entre la K y la T y sustituyera la C por el sonido S, cuando dijera casa, pronunciaría el sonido taza. En cuanto al retraso del lenguaje, además de esas dislalias, nos vamos a encontrar con errores de morfosintaxis, con un léxico pobre, con problemas de comprensión y la tartamudez, ya conocemos que son los bloqueos en la fluidez del habla o repeticiones en el discurso.
¿Existen causas de origen orgánico o psicológico para que se produzcan estas dificultades o alteraciones?
No siempre se puede hablar de una causa únicamente. Podemos hablar de muchas causas. Entonces puede haber un retraso en la maduración general, va a influir mucho la estimulación recibida por parte del ambiente, es decir, si hay una estimulación pobre o hay una situación de abandono o de indiferencia, eso va a repercutir negativamente. De igual manera que en el caso contrario, si hay una sobreprotección, eso va a hacer que no se cree necesidades de lenguaje porque el niño lo va a tener todo hecho. También puede haber alteraciones físicas como labios leporinos o fisuras palatinas, y ahí estaríamos hablando de disglosias. También puede haber deficiencias motoras. Influye también la heredabilidad. Un niño con antecedentes de problemas de lenguaje es más susceptible de tenerlos. También podemos encontrarnos con deficiencias cognitivas o sensoriales.
¿Hasta qué punto es positivo cuando los padres asumimos la costumbre, cuando el niño está desarrollando su lenguaje, hablarle a medias? Tal vez por proyectar un consentimiento, un cariño. ¿Qué repercusiones puede traer para su desarrollo en el lenguaje?
Los padres lo que tienen que hacer es adecuar su lenguaje a la edad del niño. Entonces, cuando dices hablarle a medias, no sé muy bien a qué te refieres, pero la idea es que nosotros le mostremos un habla adecuada a su edad, como he dicho, pero un habla correcta, con frases terminadas, con frases con la estructura adecuada, para que él pueda imitarla y no cometer errores y ir instaurando su lenguaje adecuadamente.
A eso me refería, a que se utilizan palabras medio habladas o cambiadas, por ejemplo, tomatete.
Exacto, pues siempre sería recomendable, pues si estamos hablando de una frase, utilizar todas las estructuras. Si el niño fuera pequeño y todavía estuviera en ese lenguaje telegráfico de 2 palabras, sí que sería interesante ir metiendo el uso del verbo, en vez de decir tomatete o palabras como por ejemplo coche azul. Podemos decirle, el coche es azul, para que él poco a poco vaya interiorizando todo lo que es la estructura lingüística que tiene que ir desarrollando en su evolución.
O a veces les dicen, abre boquitas.
Claro, ahí se producen reducciones en la estructura ya incluso de la sílaba. Siempre sería recomendable utilizar un lenguaje correcto. Abre la boquita, en vez de abre boquita, porque claro, ahí lo que estamos haciendo es que no estamos utilizando el sinfón son las trabadas. Pero si el niño no está acostumbrado a oírlas, difícilmente las podrá luego intentar repetir.
¿Qué manifestaciones en la forma de hablar presenta un niño para que se le considere que tiene retraso en el lenguaje?
Primero de todo, para que haya un retraso del lenguaje o para diagnosticar un retraso del lenguaje, tenemos que descartar causas motoras, sensitivas o cognitivas. El retraso del lenguaje, como hemos dicho, va a afectar a niveles de expresión y también a niveles de comprensión, aunque la comprensión, si no es algo muy evidente, suele pasar desapercibido. En cuanto a problemas de comprensión, pues vamos a encontrarnos problemas fonético-fonológicos, errores morfosintáxicos, errores a nivel léxico y errores incluso a nivel pragmático. Para diferenciar el retraso del lenguaje de otras más complicadas, tenemos que, por ejemplo, la disfasia, otras alteraciones más complicadas, tenemos que saber que está respetando las pautas de desarrollo normal del lenguaje, aunque tiene un desfase cronológico. Al final sabemos que con una buena rehabilitación el niño alcanzará el nivel adecuado de lenguaje, pero con un retraso de edad. ¿Signos de alerta? Pues por ejemplo podemos ver que las primeras palabras que suelen aparecer a los 12 meses, pues aparecen más tarde de los 18 meses. O que allá sobre los 3 años el niño todavía está basándose en ese lenguaje telegráfico, en holofrases y en muchos gestos. Podemos ver que hay errores fonológicos, que no articula bien el sonido. Tenemos que fijarnos que ese sonido no le toque articularlo correctamente. Me explico. Si un niño, por ejemplo, tiene 2 años y no pronuncia bien la R, no sería un signo de alarma. Pero si tuviera 4 años, estamos viendo que todavía no realiza diptongos o incluso no realiza un sonido tan simple como pueda ser la L, pues sí tendríamos que investigar un poco más. Luego tenemos que ver si hay problemas de comprensión. También sería un indicio de que puede haber algo más de los problemas de comprensión, como un retraso del lenguaje.
¿Podrías aclararnos algunos términos como disglosia, morfosintaxis, disfasias, dislalias? Creo que ya lo aclaraste antes.
La disfasia es una alteración del lenguaje, pero que se diferencia del retraso del lenguaje en el que la disfasia no mantiene las pautas de desarrollo normal de la evolución del lenguaje. Entonces, la disfasia es una alteración bastante más compleja, bastante más resistente al tratamiento logopédico. En cuanto a la disglosia, son errores de articulación, pero debidos ya no a causas motoras, o mejor dicho, madurativas, sino a causas físicas, como ya he dicho, un labio leporino, o incluso en adultos sería una hemiglosectomía parcial, es decir, que le falte media lengua a una persona, y eso siempre va a generar problemas de articulación. Si me preguntas también por morfosintaxis, léxico, semántica, podemos decir que la morfología, pues son errores en la concordancia fundamentalmente de género y número y en la formación de palabras. Errores del tipo la niña era guapo, yo ha estado allí. En cuanto a sintaxis, tenemos que saber que son errores del orden correcto de la estructura de una oración. Por ejemplo, un error sería está mucho quemando. En cuanto al léxico, simplemente es el nivel de vocabulario que pueda tener ese niño. Y la pragmática es la adecuación del lenguaje a cada situación. Utilizamos las mismas palabras en casa que, por ejemplo, en la consulta del médico. Entonces el niño tiene que saber utilizar el lenguaje en diferentes ambientes. Y la semántica es la comprensión de palabras.
¿Qué es la tartamudez y a qué se debe?
Como hemos dicho antes, la tartamudez o la disfemia, que es el nombre clínico, son bloqueos o repeticiones en el discurso. Podemos diferenciar dos tipos básicos de disfemia, que es la disfemia tónica, en el que hay un bloqueo del aire y una salida brusca del habla, y una disfemia clónica, en la que se produce repetición de sílabas, pero habitualmente suelen estar mezcladas. También es muy importante diferenciar una disfemia evolutiva de una disfemia propiamente dicha. Entonces no sería conveniente diagnosticar una disfemia propiamente dicha con niños menores de 6 o 7 años. Porque ahí estaríamos hablando de una etapa del habla en el que el habla del niño todavía es un habla vacilante. Dependiendo de los factores ambientales, si son positivos o negativos, como ahora veremos, esa disfemia evolutiva que en un principio tendría que desaparecer puede consolidarse hasta en un futuro desarrollar una disfemia propiamente dicha. Factores ambientales, me refiero a burlas, por ejemplo en el colegio, o meterle mucha prisa al niño, terminar sus frases, enfadarnos con el niño cuando se produzcan esos bloqueos, y todo eso va a hacer que le cree un temor, una ansiedad, una inseguridad a la hora de hablar, que eso va a hacer que esa disfemia se consolide. Y unos factores ambientales correctos, es decir, para evitar que esa disfemia se consolide, pues es, como luego veremos, hablar tranquilamente con él, mostrarle un habla adecuada, y no meterle prisa. En cuanto a las causas de la disfemia, hay muchas hipótesis, pero ninguna sobresale por encima de las otras. Podemos hablar de los zurdos contrariados, de aquellos zurdos de antaño, yo no conozco ningún caso ahora, aquellos zurdos que les obligaban a escribir con la mano derecha, y ahí lo que pasa es que se establece una competencia de dominancia cerebral. Como siempre, factores hereditarios también va a influir, alteraciones neuronales, por imitación, un niño que en un principio no tenga ningún problema de fluidez, si se junta mucho con otro niño que tenga unos pequeños bloqueos, y ese niño influye mucho sobre él, pues al final, sin darse cuenta, va a imitar esos bloqueos, esa falta de fluidez. Y por supuesto los factores ambientales que hemos dicho, una inseguridad, temor, ansiedad en el habla, va a hacer que eso pueda aparecer con más frecuencia que si conseguimos que el niño pueda expresarse tranquilamente.
¿Cómo podemos los padres colaborar en casa para que se dé un desarrollo adecuado de su lenguaje?
Hay muchas maneras. Lo primero de todo es hablarle mucho. Hay que hablarle con inflexiones, con entonaciones, para que al niño le sea agradable, le interese los sonidos del habla y pueda imitarlos. Tenemos que crear situaciones agradables de comunicación. Por ejemplo, en el baño, en la cama. Tenemos que preguntarle cosas que le interesen y dejarle que nos las cuente tranquilamente. Tenemos que pedirle explicaciones si vemos que no hemos entendido o sabemos que quiere decir algo más, pero que no acaba de decirlo correctamente. Y si vemos que se equivoca, debemos volver a repetir lo que él ha dicho, pero de manera correcta. También podemos proporcionarle situaciones en las que necesite utilizar el lenguaje y no únicamente basarse en los gestos. En definitiva, son crear situaciones de comunicación, comunicativas, en las que el niño pueda expresarse tranquilamente y sin ningún tipo de prisa. Y, muy importante, insisto, en la sobreprotección, evitar sobreproteger al niño y darle todo hecho para evitar tener un ambiente empobrecido o no darle las necesidades adecuadas para que él pueda expresarse mediante el lenguaje oral.
¿Alguna otra cosa más que consideres importante para aportarnos información sobre este tema?
Sí, yo quisiera hablar de la importancia del tratamiento precoz en los problemas del lenguaje, sobre todo en niños. Hay que tener cuidado con la frase de no pasa nada, ya hablará. Pueden pasar dos cosas. Una, que hable correctamente, de tal manera que no habría ningún problema, pero si no se produce eso, hemos perdido ahí mucho tiempo de intervención. Si los padres tuvieran alguna duda o los maestros tuvieran alguna duda con el lenguaje del niño, siempre sería recomendable una evaluación logopédica y siempre si puede ser por un logopeda colegiado, mucho mejor.
Julio, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación al programa La Luna Sale a Tiempo y por aportarnos sus valiosos conocimientos. Esta tarde nos ha acompañado Julio Sánchez Sánchez, logopeda del Centro Otoneurológico de Valencia, especialista en patología de la voz y máster en neuropsicología. Muchas gracias, Julio.
Gracias a vosotros por vuestro interés.
Vende, la guerra vende y la destrucción vende. ¿Por qué los seres humanos nos atrae eso? ¿Por qué compramos eso? ¿Y por qué vemos eso? Sería más una recreación que una compasión, y entonces ahí sí que se han perdido una serie de valores seguramente en la sociedad por el respeto a la dignidad del ser humano.
Marta Pedrajas, miembro de la Plataforma por la Globalización de los Derechos Humanos.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Alegría.
Nuestro norte es el sur. Este es el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA, que realizamos en la Luna Salida Tiempo Radio y emitimos en Radio Clara. Nos acompañan, como es habitual, dos integrantes de esta organización. Carmen Salabert. Hola, Carmen.
Hola, bona vesprada.
Y Vicenta Pérez. ¿Qué tal, Vicenta?
Hola, bona vesprada, Enric.
La pasada semana, el secretario de la Paz, Antonio Arenales, hizo público el cierre de los archivos militares en Guatemala, el denominado Archivo de la Paz, declarando además que en Guatemala no hubo genocidio, aunque sí pudieron existir masacres entre personas vinculadas a la guerrilla o contra esta. El anuncio de este cierre ha causado sorpresa e indignación entre las personas defensoras de los derechos humanos en Guatemala. ¿No es así?
Pues sí, ha sigut una acció sorpresiva del govern guatemaltec que va anunciar el tancament dels Arxius de la Pau, una de les institucions més actives i importants creades a partir dels acords de pau de 1996 per promoure la pau, la veritat i la reconciliació. Este desmantelament dels Arxius de la Pau és un colp als esforços del país per recuperar la seva memòria històrica i apoyar els processos judicials en contra de violadors de drets humans. Si bé, estos arxius foren fundats hasta l'any 2008 durant la presidència d'Álvaro Colom. En este breu temps de funcionament va lograr digitalitzar alrededor de 2 milions de documents governamentals relacionats amb el conflicte armat intern. Els Arxius de la Pau també han publicat 9 informes rellevants sobre la desaparició forçada, el tràfic de xiquets, el conegut estat major presidència i els arxius de la Policia Nacional. El personal ha proporcionat informes pericials al Ministeri Públic en diversos casos clave de drets humans, incloent l'actual juici per genocidi contra l'exjefe d'estat Efraín Ríos Montt, associat a les massacres realitzades en l'àrea exil en 1982-1983.
Avui anem a parlar de Paraguai, que és un país que sempre ha sigut molt silenciat. Paraguai, oficialment República de Paraguai, és un petit país en la part centre sud-oriental d'Amèrica del Sud. Limita amb Argentina, Brasil i Bolívia. Té 6 milions d'habitants, del qual 400.000 quilòmetres quadrats. Els pobles indígenes que habiten Paraguai constitueixen al voltant del 2% de la població. Moltes de les seues comunitats que se troben en situació de pobrea o extrema pobrea han sigut expulsades dels seus territoris tradicionals, ocupats en un alt percentatge per grans terratenients que se dediquen a l'agronegoci. Paraguai va tindre 34 anys de dictadura i 60 anys d'una democràcia, entre cometes, que governa la oligarquia anomenat el Partido Colorado. És en el 2008 quan comença la democràcia amb la pujada de l'exbisbe Fernando Lugo a la presidència del país.
Esta vesprada tenim entre nosaltres a la companya Empar Salvador, que ens parlarà de Paraguai. Hola, Empar, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Empar, ens podries dir històricament en quina situació està Paraguai i quina és la situació geogràfica on es troba?
Paraguai està situada en l'anomenada triple frontera, com ha dit abans una de vosaltres, entre Argentina i Brasil, i també fa frontera amb Bolívia. És important la situació geogràfica per entendre la situació actual. Històricament, en el segle XIX, hi ha una guerra, la de la Triple Aliança, contra Uruguai, Argentina i Brasil, per part de la seva riquesa, de la seva població i del seu territori. I aleshores comença l'endeutament de Paraguai i també la dependència contra els països que ha lluitat i sobretot la dependència i l'endeutament amb el Regne Unit, que segons alguns autors va ser qui va provocar la batalla. D'altra banda, el segle XX ja té una altra guerra també molt important contra Bolívia pel petroli, que és la Guerra del Chaco. Aquesta guerra encara aprofundeix més l'endeutament del país i la dependència i l'alienació dels recursos naturals. Comença ja l'empobriment que durà fins ara. hi ha una successió de cabdills, de déspotes il·lustres i de dictadors en la presidència que arriba al 2008 en la pujada de l'exbisbe Lugo al poder.
Actualment, Paraguai té relació en els països que té al voltant?
Sí, efectivament en té. Paraguai comparteix amb Brasil la propietat de la presa d'Itaipú, al Paranà, en la triple frontera, una de les preses més grans del món. I amb Argentina, la de Yacyretá, que està al sud de Paraguai, en el departament de la ciutat d'Encarnación. Però també compartir juntament amb Brasil, Argentina i Uruguai la segona reserva d'aigua potable del món, que és l'aqüífer Guaraní, cosa que fa que molts països miren amb interès en aquest país, perquè saben que després del petroli l'aigua és un ben preuat i que molts països lluitaran pel seu domini, com per exemple els Estats Units, tenint una dependència econòmica, va ser com una espècie de colònia per als Estats Units, a partir dels anys 70 es reforça mitjançant bases militars, mitjançant delegacions de la CIA, etc. Aleshores, compta en tres bases a prop de l'aqüífer Guaraní, perquè lluita per el domini d'aquest aqüífer, però també pel control de la zona.
Segons el que dius, Paraguai té un potencial exportador d'energia molt fort.
Sí, en les biografies d'aquest país diuen que és entre els potencials de Paraguai destaquen l'energia elèctrica, és el segon país exportador. Però si aprofundim un poc en això, trobem que el general Stroessner va firmar un acord amb Brasil, tot i entregant-li la sobirania i l'ús de flux de la presa de Itaipú. Més del 80% de l'energia productiva la comercialitza i la utilitza Brasil. I, per exemple, Paraguai utilitza només el 5% de la seva part per a cobrir el 95% del seu consum. I en la resta, Brasil satisfeia el 23% de les seues necessitats. Amb un acord nou, en el nou president, Lugo, Brasil paga 15,3 dòlars en lloc de 5,1 per cada unitat energètica que pagava. Va ser un dels èxits de Lugo. Pel que fa a Yacyretá, que és l'altra represa, les clàusules de comercialització i utilització també són favorables a Argentina. Però també aquesta represa ha sigut acusada de corrupció, violació de drets humans i atemptats contra el medi ambient.
Pareix que un dels problemes de Paraguai precisament són les represes.
Sí, efectivament, perquè aquestes construccions han generat forts impactes ambientals i socials, com l'alteració de grans àrees de la selva, desplaçaments de la població, en el que això suposa de marginació, anegament de cultius, etc. I se suposa que la política de les represes no acaba ahí. En molts països sud-americans i sobretot a Argentina, que la tenim al costat, al Departament de Missions, les preses estan escampant-se cada vegada més. I, per exemple, a Paraguai, l'intent de construir la presa de Corpus en el Departament de Itapúa fa que moltes organitzacions camperoles i indígenes lluiten contra això. O sigui, que veiem que és un problema el de les preses a Paraguai, igual que el de la terra.
Realment, el problema de la terra és comú en tota Amèrica Latina, però quines són les peculiaritats de Paraguai?
Paraguai, hem de pensar que té una densitat de població en el camp d'un 45% i la major concentració de terra del món. El 85% de les terres es troben a mans del 2% de la població. Les terres productives arriben més o menys a uns 19 milions d'hectàrees, de les quals només 2 milions romanen encara en poder de camperols paraguaians. La resta de terres estan en poder dels latifundistes especuladors en un primer moment i a finals dels 80, amb l'inici d'un model de desenvolupament orientat cap a fora, a fi de satisfer la demanda del mercat mundial, és a dir, l'agronegoci, com per exemple el monocultiu de la soja, d'axa, etc., en gran part transgènica per als agrocombustibles, passa a mans de sotgers de les multinacionals, com per exemple la Monsanto, la Cargill i la Nestlé, etc. Mentrestant, els camperols i les comunitats indígenes són desposseïdes de la terra i anant-se a la ciutat per engrossir el cinturó de misèria urbà. En el 89, amb la caiguda de Stroessner, aquests tornen al camp, tot creant-se un sector social denominat els de sense terra, que busquen terres per a viure i amb això comencen les ocupacions de terres.
I front a aquesta situació, com ha reaccionat el moviment camperol?
Les organitzacions camperoles, des de fa dècades, reclamen una reforma agrària integral que introduïsca nous models de producció sostenible. A finals del 90, l'àrea de cultiu de soja transgènica ha sigut expandida en el país. S'ha intensificat l'ús d'agrotaxis, la terra s'ha sobrevaloritzat i s'ha expulsat d'ella via lloguer o compra i venda els camperols que residixen en ella. Molts perinverinaments, intoxicacions massives, pèrdua de la sobirania alimentària pel monocultiu són algunes de les conseqüències d'aquest procés que desperten la consciència no sols de les organitzacions camperoles i les indígenes, sinó també d'estudiants, religiosos, educadors, periodistes, etc. Però són les organitzacions camperoles i les seues lluites les que constitueixen l'única garantia de supervivència en el camp. Al mig d'una guerra entre sollers i camperols, amb amenaces de mort, amb líders camperols empresonats, etc., és aquest sector social el que reclama la lluita per la sobirania territorial, alimentària, energètica i cultural.
Abans, quan estàvem parlant fora del micro, ens contaves d'una comunitat de camperols que era model en les ocupacions de terres. Què ens pots dir d'això?
Aquesta comunitat, que es diu El Triunfo, va ser ocupada en el 89 i s'ha consolidat com a model alternatiu en les ocupacions de terres. Està impulsada per l'organització de camperols a Sagrapa, que és l'Associació de Camperols de l'Alt Paranà, una de les organitzacions en què treballa CETSALA a Paraguai. Les característiques d'aquesta comunitat són els següents. La propietat de la terra és comunitària, ningú té dret a vendre-la, la producció és per a la subsistència, comercialització dels excedents i la democràcia interna. Les assemblees neixen de la necessitat de sobreviure i, per tant, de definir plans, fer balanç i elegir o revocar la direcció de la comunitat.
Hem vist els dos problemes més significatius, que són les represes i la terra. Però aquests problemes no són actuals. Ens pots dir d'on venen?
Efectivament, tant els problemes de les preses com de la terra no són actuals, venen de lluny. Les dues preses són impulsades en l'època de Stroessner. Hi ha cireta entre Stroessner i Perón, més o menys l'acord al voltant del 73, que va costar molts anys a fer i molts diners, d'ací ve en part del deute o de l'endeutament de Paraguai. I la de Itaipú, una de les més grans del món, també va ser durant l'època de Stroessner. Pel que fa a la terra, com diem abans, que les anomenades terres malavides, aquelles que engloben una sèrie de terres que pertanyen a l'Estat, havien d'haver estat repartides entre els camperols sense terra per a la reforma agrària, però en canvi van ser malvenudes i regalades a grans propietaris o simplement furtades. Aquest procés comença després de la guerra de la Triple Aliança, segle XIX, i es va consolidar i expandir amb la dictadura de Stroessner. A la caiguda del dictador en el 89 no queda cap hectàrea. La població camperola pobre es troba als suburbis de la ciutat sense treball i sense habitatge. Però amb aquesta caiguda reviscor la tornada al camp d'aquesta població en busca de les terres malavides i comencen les ocupacions de terres amb indemnització al propietari o a l'Estat. Immediatament provocaran l'enfrontament no sols amb els terratenyers de la soja i les multinacionals, sinó amb els mafiosos militars i polítics corruptes de l'estresnerisme. Així s'enfronten dos models de producció, la producció capitalista, la rendible, la que convé als agroexportadors, mecanitzada amb grans extensions de terrenys, com són els monocultius, portant a la desertització del sol i a l'enverinament de les comunitats camperoles del voltant per la utilització d'agrotòxics. Cap del que es produeix és per al consum intern. L'altre model és minifundista, és de subsistència, només exporta els excedents i utilitza els biofertilitzants per als cultius agroecològics.
Les eleccions del 2008 donen el poder al president Fernando Lugo. En quins partits polítics li donen suport?
L'arribada al poder de Luis Belú al 2008 ha despertat esperances de canvi, sobretot pel trencament de l'hegemonia de 60 anys de Partido Colorado. I en un país en què l'accés a la sanitat i a l'educació és un privilegi d'una minoria a un percentatge de desocupació molt gran i on la concentració de terres està més d'uns pocs, la candidatura de Lugo, Alianza Patriótica por el Cambio, ha sigut conseqüència d'una estranya coalició electoral on comparteix el cartell l'altra facció política tradicional i conservadora, el Partit Liberal Radical Autèntic, PLR, sectors de l'esquerra humana, del Partit del Moviment al Socialisme i representants dels camperols de Cojosà o partits de centre com País Solidari. El desig d'expulsió del poder al Partit Colorado era el que unia aquesta disparitat ideològica. Els liberals ocupen els ministeris més avoltats econòmicament i els ministeris més relacionats en el fet social els ocupen els partits d'esquerra. Al Congrés, l'únic partit de la coalició, perquè anaven en llistes separades, que obté un diputat i un senador és el de Cojosà, perquè el Partit Liberal Radical Autèntic en trau 14 i el Partit Colorado, com sempre, en trau 15. O sigui, hi ha majoria del Partit Colorado. Aquesta composició fa difícil que es pugui donar un canvi radical per part del govern, afirmen alguns.
Quin recolzament va tindre Lugo de les organitzacions socials i populars?
El president Lugo puja al poder amb un programa centrat en la reforma agrària, en la millora de la justícia, la gratuïtat de la sanitat, la defensa de la sobirania nacional, el combat de la pobresa, etc. Per això, per als treballadors, pobres els camperols, els indígenes, els xicotets productors, molts d'ells agrupats en organitzacions camperoles i d'altre tipus, Lugo representa l'esperança de superar l'extrema pobresa provocada pel partit anterior, el Partit Colorado, basada en el clientelisme, la corrupció i l'explotació. Un partit que va malmetre de manera vergonyosa la sobirania del país. Tota aquesta gent vota massivament Lugo. Després vindran les desil·lusions per a uns i no tant per a uns altres. Davant de la composició d'aquest govern no es podia esperar grans canvis. Aquest sentit compartit per gran part de l'esquerra alternativa li dona rellevància a la societat civil paraguaiana i als moviments socials, que poden jugar un paper protagonista en aquest moment. I això ho reconeix la gran part dels moviments socials, que saben que han de seguir pressionant al poder a través de mobilitzacions i ocupacions perquè la reforma agrària encara està lluny. Dues d'aquestes organitzacions amb aquest model de lluita són la Mesa Nacional d'Organitzacions Camperoles, de les que està l'associació en la que treballa CETSALAC, SAGRAPA, i la Federació Nacional Camperola, FNC, entre d'altres.
Ara que ja sabem que les demandes de la població sempre van per davant del que fan els governants, quines millores s'han aconseguit realment en el període de presidència de Lugo?
En 4 anys de govern efectiu del exbisbe Lugo, la realitat no ha canviat tant com molts desitgen, en part per la tebiesa governamental i sobretot per la situació de bloqueig de facto que ha imposat les classes dominants i els seus mitjans de comunicació. Per això cal reconèixer l'organització, la participació i la comunicació de les ràdios comunitàries arreu de Paraguai, pel treball que han fet, sobretot perquè s'encarreguen de difondre les seues versions d'allò que passa realment. A banda d'afegir que per ser comunitàries gaudixen d'una total credibilitat en les seues bases i sobretot la població majoritària de Paraguai, que és popular, s'identifica amb els seus valors comunicacionals. L'èxit econòmic, la renegociació amb Brasil sobre la presa d'Itaipú i el sistema de salut gratuït són els 3 grans punts al seu favor. Segons alguns periodistes, Lugo ha aconseguit aspectes que marquen la diferència en els partits o en els governs anteriors. Les tasques no acomplides en són moltes. El combat a la pobresa i la lluita contra la corrupció, el marcat creixement econòmic en el país, encara persisteixen les enormes diferències entre rics i pobres i no s'ha produït el nou repartiment de terres malavides a través de la reforma agrària que demana la Coordinadora Nacional per la Recuperació de les Terres Malavides. Encara que sectors de les classes populars que el van votar massivament s'hagin decebut dels aconseguiments del president, en aquests 4 anys encara sembla que li donen un marge de confiança, cosa que es veurà reflectida en les eleccions presidencials del 2013.
En part, moltes gràcies, que ens has acostat a la realitat de Paraguai.
Companya, en part, Salvador. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Hem arribat ja al final i vos esperem d'ací 15 dies al nostre programa. Moltes gràcies.
Bona vesprada i vos acomiadem d'ací 15 dies en el nou programa de Nuestro Norte es el Sur.
Petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando.
El 75% de las horas trabajadas las realizan las mujeres. O sea, el 50% de la población trabaja el 75% del trabajo real. El otro 50% de los hombres solo trabaja el 25%.
Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando.
Cándida Barroso, secretaria de la Dona de Comisiones Obreras del País Valenciano.
Pero algún día, abro la petaquita, la hallo vacía.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Buenas tardes, Laura Uñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano.
Buenas tardes, Enrique.
Se gastan los minutos, se marchan. Tú salta que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te muere el alma.
Guay el alma, siente la llamada de la libertad. Rompe las cadenas que te hacen llorar. Carretera y manta, no lo pienses más. Salta, ríe, baila. Tú siente la llamada de la libertad.
Rompe las cadenas que te hacen llorar.
Carretera y manta, no lo pienses más. Salta, ríe, baila y escapa, que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan.
Hoy nos acompaña en Radio Sindical Cándida Barroso Chulia, que es secretaria de la Dona de Comisiones Obreras del País Valencià. Buenas tardes, Candy, bienvenida de nuevo a Radio Sindical.
Hola, muy buenas tardes, encantada de nuevo de estar aquí.
Candy, acabamos de escuchar No más lágrimas, de Hueco. ¿Por qué nos has pedido esta canción?
Es una canción que tiene muchísimo ritmo, es una canción que llama a salir del círculo de la violencia, incita a que se tome iniciativa, la víctima le da el mensaje que puede salir de esa situación de maltrato. Fue una campaña con una puesta en escena, me parece a mí, socialmente muy bien acogida por toda la sociedad, representada por la cantidad de personas conocidas que se implicaron. Son mensajes positivos, de esperanza.
¿Cuál va a ser la actividad de la Secretaría de la Dona de Comisiones Obreras?
Desde la Secretaría de la Dona tenemos más trabajo que nunca, precisamente porque estamos desarrollando todo lo que es un programa de actividades, de sensibilización, de concienciación y llamando a la participación. Hay programados una serie de talleres, cineforum con películas por la igualdad. Tenemos programados también unos seminarios para hablar de lo que son las nuevas masculinidades y los micromachismos. Nuestro objetivo es que pueda participar el máximo, no solo de delegados y delegadas, en el conjunto del sindicato, y también personas que tengan disponibilidad y que tengan interés por seguir instruyéndose para combatir la violencia hacia las mujeres. No solo estamos organizando estas actividades.
¿Puedes ponerme un ejemplo sobre micromachismos para que lo podamos visualizar mejor?
Últimamente se está hablando mucho de esto y voy a poner un ejemplo a ver si resulta clarificador. Por ejemplo, entre las personas jóvenes, viene siendo habitual entre las relaciones entre chicos y chicas, ellas digan que si su pareja o su compañero o ese amigo que es especial tiene un cierto control sobre tu tiempo o un cierto control de con quién hablas, qué mensajes recibes, ellas lo perciben como que es porque le intereso, ¿no? Porque le importo. Esos son síntomas sutiles en un primer estadio de control y dominación. Esos podríamos llamarlo micromachismos. No es una agresividad visible, pero empieza a ser ese control sutil que muchas veces se enmascara con el enamoramiento y con el interés y esa falsa protección que hace el varón sobre la mujer. Este sería un ejemplo claro de un micromachismo.
¿Cuáles han sido los avances en cuanto a igualdad de la normativa que ha ido saliendo en estos últimos años? La Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género, la Ley de Igualdad. ¿Qué destacaríamos de lo que se ha conseguido con esta nueva normativa?
En estos últimos años el gobierno español ha sido pionero en materia de igualdad, pero yo creo que nos encontramos en una situación de franco retroceso. Que haya un importante recorte social va a poner en peligro todas las políticas activas en materia de protección de las víctimas y sobre todo en las comunidades autónomas como la nuestra, en el que la protección social es todavía más deficitaria que otras comunidades, pues estamos francamente preocupadas y preocupados. Es importante que se potencien las casas de acogida para las mujeres maltratadas. Es importante que se busque la inserción laboral para las mujeres víctimas de violencia de género. Es importante que también hayan políticas preventivas en materia educativa, etcétera, etcétera. Y todo esto requiere dinero. y con los recortes sociales no estamos en condiciones de poderlo garantizar.
Tani, ¿qué opinión tiene Comisiones Obreras sobre todos los recortes sociales y todos los recortes que se están produciendo a nivel de gobierno?
Ha habido un pronunciamiento de todo el sindicato, nuestra más sincera repulsa hacia esta medida. Como decía, es un retroceso. Sí que viene a dar la razón a quienes decían que las políticas de igualdad eran políticas de imagen y lamentamos que el gobierno español haya hecho caso a las opiniones más ultras y conservadoras y carca de esta sociedad. Parece que las cosas de mujeres va todo a un cajón desastre que no se sabe muy bien la competencia, el objetivo ni el fin. En todo caso, las políticas de igualdad deberían de depender de presidencia, porque las políticas de igualdad tienen que ser transversales para todas las acciones de gobierno y deben de tener la importancia para que se puedan transversalizar, a imponer criterios a empleo, a imponer criterios a educación, a imponer o proponer o establecer criterios en inmigración, etcétera, etcétera.
Candy, una última cosa, y es que animes a la gente que conozca de la agenda sindical de Comisiones Obreras a participar en ella, que lo hagas desde aquí, desde Radio Sindical.
En nuestra página web van a estar colgadas todas las actividades que hemos organizado.
Aquí acaba la entrevista de hoy. Candy Barroso Chulia, secretaria de la Dona de Comisión Obreras del País Valencià. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a Radio Sindical. Y hasta siempre.
Salva que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma. Guay, escapa que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Salta que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma. ¡Guay el alma!
A vosotros y a vosotras, muchas gracias por estar ahí. Tenéis toda la información de las actividades en nuestra página web. Y como siempre os decimos, sed dueños y dueñas de vuestro propio pensamiento, de vuestra propia opinión. Muchas gracias y hasta la próxima quincena. Salud.
Señor conseller, dice que solo hay 15 alumnos por aula. En esta zona hay de 25, incluso 26 o 27. Es necesario un colegio más de educación primaria.
Rodolfo Izquierdo, presidente de la Asociación de Vecinos La Creu Coberta.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Ya podré amagar estas dos al corral y que
Pares i mamparilles, llanternes i fanals. La llum la fa molt clara, més clara no pot ser. Lluvent a tot el poble i atrau el foraster. Que vinga, que vinga la llum, abans que el petroli s'ompli de fum. Les vigues són plantades i la llum ja vindrà, perquè les xiques guapes es tiren la cara.
Con frecuencia el movimiento vecinal de Benimaclet está presente en los medios de comunicación de masas, merced al entramado solidario en esta zona, a sus iniciativas originales y a la perseverancia de la ciudadanía en lograr sus objetivos. Hasta la propia administración local colabora en algunas de las propuestas formuladas. En el espacio de la protesta, la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, nos acompaña esta tarde en la Luna Salida Tiempo Radio, Antonio Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos de Benimaclet. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Yo quisiera preguntarte si realmente hay esa solidaridad, esa cooperación dentro de los vecinos y vecinas del barrio y el ayuntamiento colabora suficientemente con vosotros.
Las asociaciones de vecinos y el ayuntamiento tenemos que colaborar, estamos obligados a colaborar. En algunos casos sí colaboran, pero la Asociación de Vecinos de Benimaclet, con todos los partidos que han habido en el ayuntamiento, ha tenido que luchar para conseguir los objetivos que hemos conseguido y aquellos que no hemos alcanzado, que seguiremos trabajando por ello.
Antonio, si te parece, como emitimos por internet y no todo el mundo sabe dónde está situado el barrio de Benimaclet, si te parece, vamos a establecer límites. ¿Qué límites tiene el distrito en sí y el barrio vuestro?
Benimaclet es un barrio que tiene un tejido social cercano a 40.000 personas. El barrio está enclavado desde la avenida Primado Reig, la vía del tranvía, hasta el final de la huerta, hasta Vera. Está en el distrito Exposición, pero sus límites son de Orriols a Vera y a Mestalla.
¿Y qué estatus socioeconómico tienen los residentes de esta zona?
Pues en Benimaclet es un barrio, como casi todos los barrios, que tiene una extracción de gente de la antigua Benimaclet como pueblo y como huerta, en la cual quedan aún algunos huertanos antiguos y familias. Luego la población la forman normalmente un 50% de valencianos entre los barrios de Valencia. Muchos nos vinimos a vivir aquí. Yo, por ejemplo, soy del Carmen, pero a los 23 años ya me vine a vivir a Benimaclet. Y luego están poblaciones, por ejemplo, que hay de Teruel, de Cuenca, de Málaga. Y luego hay 5.000 universitarios que por la cercanía de las universidades tienen a bien vivir en el barrio, nos dan un poco de juventud, ayudan un poco los alquileres a muchas personas de Benimaclet, nos dan un aire bastante cultural, agradable y necesario. Y unos 5.000 inmigrantes también que nos llevamos bastante bien con todos ellos.
¿Podríamos hacer una breve reseña histórica de lo que ha sido el origen del barrio este?
La Asociación de Vecinos de Benimaclet nació en el año 1974, era la época franquista. Las calles de Benimaclet estaban sin asfaltar, no había luz, no había colegios decentes, no había instituto, no había ambulatorios, además que había un ambulatorio que era peor el ir que el no ir, porque te podías coger cualquier enfermedad. En ese momento hubo un accidente, el Trenet, la vía del Trenet que partía el barrio de Benimaclet en dos, Trenet que iba de la Pont de Fusta al Grau, y ahí al morir dos personas que murieron en un accidente, pues nos juntamos unos vecinos, y comenzó en el 74 la Asociación de Vecinos. A partir de ahí hubo mucha participación vecinal, que eran los años duros, pero aquí hubo mucho combate. Los más mayores recordamos todas aquellas luchas y se fueron consiguiendo poco a poco pues que Benimaclet sea un barrio con un centro histórico peatonal muy adecuado y muy bonito, con las luces suficientes para todo, con dos institutos, un colegio municipal, un polideportivo, o sea que hemos ido trabajando y luchando, nos ha costado mucho, pero ha habido mucha participación, sobre todo en aquellos años. Luego vino la transición, tuvimos que luchar contra UCD, luego tuvimos que luchar contra el PSOE, y luego tuvimos que luchar contra el PP, y lucharemos contra todos. No nos gusta luchar, pero no tenemos más remedio. Nosotros nos gusta más lo de la propuesta antes que la protesta, porque eso nació aquí en esta asociación. Ese eslogan lo marcó el señor Cañuelo, que fue compañero nuestro y presidente de la federación, pero que salió de aquí, de la Asociación de Vecinos de Benimaclet.
Antonio, yo te preguntaba sobre todo por el origen del barrio. ¿Qué podemos aportar sobre esta historia?
Benimaclet era Ben, pues quiere decir hijo de los Maclet, que era una alquería árabe. Una alquería árabe que se dedicaba enteramente a la huerta, tenía una huerta formidable que se plantaba de todo. La chufa, por ejemplo, tan famosa, eran los árabes los que la iniciaron. Los árabes nos dejaron en Benimaclet todas las acequias y huerta que ahora la estamos intentando recuperar. Cuando ya vino el rey Jaime, yo lo hago pasando, llegó a ser pueblo, llegó luego el cabildo de la catedral, lo tomó, luego volvió a ser pueblo otra vez. Y en 1982 o algo así, pasamos a formar parte de la ciudad metropolitana de Valencia.
Si te parece, vamos ahora a incidir ya sobre la actualidad. Ese proyecto que tenéis de recuperación de espacios públicos y que habéis conseguido mucho de este objetivo inicial. Por ejemplo, ese aparcamiento que se realizó en lo que es ese plan de acción integral que está paralizado durante muchísimos años.
Es un PAI que se aprobó en 1994 y que por motivo de la burbuja pues no se ha hecho nada y es un sitio degradado y que no sirve absolutamente nada como un basurero. Son 269.000 metros cuadrados donde nos dieron el caramelo de que nos iban a hacer todos los servicios necesarios ahí, con lo cual esos servicios los hemos tenido que hacer en otro sitio o no hacerlos. Pero esta primavera nos ha traído pues algo especial para Benimaclet, que es la consecución del proyecto de los huertos urbanos. Un proyecto que nace hace dos años de parte de la experiencia de la recuperación del espacio de PAI Benimaclet para realizar un aparcamiento con capacidad para 100 coches, que lo realizamos y lo costeamos todos los vecinos. Y nos costó 1.800 euros, pudimos hacer un aparcamiento que lo utilizan los vecinos, 100 coches caben allí, nadie paga absolutamente nada. A partir de ahí dijimos, hay que ir recuperando espacios públicos, porque no sirven para nada y nosotros le queremos dar un uso sanitario al menos, y luego si puede ser un uso social y cultural. Y diseñamos el proyecto de los huertos urbanos, con un reglamento muy estricto para que todo sea ecológico. Logramos el apoyo de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento al decirles que el coste y la gestión sería cargo nuestro todo, que el Ayuntamiento no pondría ni un euro. Logramos el apoyo de los regantes de la acequia de Mestalla para conseguir el agua necesaria para los riegos del huerto y todo se encalló con el propietario de los terrenos, que era el Banco de Bilbao, Calla, el cual no quería saber nada de los vecinos y decían que podía haber accidentes en un sitio que evidentemente, antes de entrar a nosotros sí que podían haber accidentes. Nosotros comenzamos la campaña contra la entidad financiera, logrando el apoyo total de todos los grupos o los partidos políticos representativos en el ayuntamiento, y en esta primavera hemos conseguido al final nuestro proyecto, y ahora queda todo el trabajo. Este mes de junio limpiaremos todo lo que el banco ensució, dejaremos toda la superficie, eso son 60 parcelas, que estarán unas 300 personas de diferentes sentidos, porque hay un colegio público, el Padre Catalá, que tendrá una parcela muy grande para que los niños conozcan y sepan cómo se cultiva la tierra y cómo se obtienen los productos de la tierra. Luego hay parados que tienen parcelas pequeñas, luego hay familias con un hijo o dos hijos que también están interesados, peñas y diferentes asociaciones culturales. Son 300 personas que vamos a tener un uso cultural y social. Lo más importante es que generará una cohesión mejor en el barrio, porque en el barrio ha sentado muy bien este proyecto.
En definitiva, hay más solicitudes que espacio, que terreno existe.
Tenemos una lista de espera fantástica, porque hay algunos estudiantes que lo pillan y luego pues lo dejan porque se tienen que o cambiar o acaban la carrera o lo que sea. Pero hay una lista de espera maravillosa.
Antonio, ¿en qué consiste exactamente ese convenio que ha establecido el Banco de Bilbao Vizcaya, concretamente Anida, que es la sociedad inmobiliaria, con el Ayuntamiento de Valencia?
Nosotros nunca hemos entendido la negativa de Anida ni del banco, porque realmente ellos no pueden tener ningún perjuicio económico, como se ha demostrado en el acuerdo. Porque un PAI, primero, hay que hacer las vías y los servicios. Y luego se hacen los edificios que se tengan que hacer. Es lo último que se hace. Nosotros sabíamos, porque lo que queremos es que los huertos queden para siempre, que hay un parque de 17.000 metros cuadrados que lo tiene que hacer el ayuntamiento. Nosotros hemos metido los huertos urbanos dentro de ese parque. Ese parque son 17.000 metros cuadrados. En el caso de los huertos urbanos, que son 4.000, esos 4.000 metros cuadrados que pertenecen la tierra al Banco de Bilbao, se les ofrece en el otro sitio del país que sea edificable, con lo cual ellos no pueden perder absolutamente ni un metro cuadrado. Tienen la misma superficie que tenían al adquirir todo el terreno.
O sea, que en la actualidad ese convenio ahora, el terreno ese es propiedad del ayuntamiento, que os lo cede a vosotros.
Sí, que el Banco de Bilbao no quería cederlo a los vecinos. El Banco de Bilbao lo que ha hecho es un documento, que es el que se ha firmado ya, ha cedido el uso del suelo al ayuntamiento. Y entonces el ayuntamiento, ahora estamos haciendo un documento sin ningún problema por parte de ninguno, que el ayuntamiento nos cede el uso del suelo a la asociación de vecinos. Y nosotros entonces ya gestionaremos y todo. Y en septiembre sembraremos y os invitaremos a todos a que vengáis a la gran fiesta.
Gracias por la invitación. Otro asunto también importante que habéis promocionado es ese ocio responsable. ¿En qué consiste?
Sí, en Benimaclet, con motivo de la crisis y de todo, pues hay muchos pubs que se están poniendo y lo que queremos es que haya un ocio, porque el ocio es necesario, no para la gente joven solo, sino para la gente mayor también nos gusta salir a tomar unas cervezas y a tomar unos vinos, todo el mundo. Pero lo que queremos es que el derecho al descanso, por ejemplo, es prioritario, y entonces estamos intentando, y lo estamos consiguiendo, aunque cuesta todo, pues que no haya botellones, que no haya en el barrio cosas que no nos gustan, que no se cierren los locales a unas horas impetuosas, que cuando salgan del local no armen escándalo en las calles. Nos están ayudando bastante los dueños de estos locales. Ahora en Benimaclet hay muchos locales culturales que son tipo bar, librería, que hacen mucha cultura y social con todas las asociaciones que hay en el barrio. Hay un momento de un poco de explosión cultural y social en el barrio que nos viene muy bien a todos. Y como hay bastantes universitarios, como te he dicho antes, como los estudiantes, como ya sabéis, estudian de noche en la calle y a todas horas, pues siempre dan hasta seguridad. Y lo que queremos es que haya un ocio, que el ocio lo deseamos, pero que sea un ocio, le llamamos responsable, responsable de todos, que se responsabilicen los dueños de los locales y los clientes, y los vecinos también, que tengan un poco de paciencia en algunas situaciones.
¿Y tú crees, Antonio, que los clientes están concienciados de la necesidad de respeto a los vecinos y vecinas?
En eso estamos, lo llevamos bastante bien, aunque existen problemas, pero los intentamos solucionar, más o menos tenemos una comisión de conflictos mediadores. Y la verdad que los dueños se están comportando muy bien, los dueños de casi todos los pubs. Hay pubs que están muy bien ahora, que puedes leer un libro, tomar una cerveza, un vino y dejar el libro con su marca para cuando vuelvas a leer. Oyes música y es una cosa bonita. No es ni para los jóvenes, es para todas las personas.
Otro asunto que también nos preocupa a vosotros como residentes en esta zona de Valencia, el barrio de Benimaclet, es el asunto de la limpieza.
Sí, ahora, como bien sabes, y todos los barrios, porque hemos tenido reuniones con la concejala de limpieza en la federación, cada barrio tenemos unos problemas muy graves por el motivo de la crisis. Hay muchos servicios de limpieza que antes se hacían, como el baldeo y como otras cosas que no se hacen. Esos servicios, algunos son muy necesarios, porque si no se baldean las calles y no llueve, es un verdadero desastre, de más calor, de más bichos, peor degradación sanitaria del barrio. Eso se lo pedimos al ayuntamiento, pero también hacemos una campaña a los vecinos, porque también hay muchos vecinos cívicos, pero hay algunos otros que no son cívicos. Y eso es lo que estamos intentando, hacer una campaña de concienciación, pues a los dueños de los perros que no recogen las cacas, a las personas que llevan la basura a las 8 de la mañana, a las personas que tiran las bolsas de basura fuera del contenedor, a los que dejan un sofá en la calle cuando saben que hay un 010 número de teléfono que te lo puede llevar. Y estamos en eso, en esa campaña que creemos que es importante, y también de las terrazas de los bares para que se pueda pasear por las aceras, que algunas también incumplen un poco la normativa. A todos nos gusta estar en una terraza, sobre todo en verano, pero también las personas y los peatones tienen que poder caminar por las aceras, en algunas es imposible.
Hablas de caminar y a mí me gustaría ahora, ya nos quedan pocos minutos, que habláramos de forma breve sobre las ciclocalles. ¿Hay realmente una conciencia? ¿La vecindad sabe para qué sirven esas calles?
La vecindad está empezando a saber, que no lo sabe aún, para qué sirven esas calles. Para eso estamos haciendo una campaña que la hemos iniciado el día 25 de mayo y vamos a seguir haciéndola ahora ya a partir de septiembre, porque los vecinos se quejaban mucho y nos han llamado la atención de que las bicicletas, por ejemplo, que no fueran por la acera, y en eso tenían toda la razón, porque las aceras son estrechas. Pero aquí las ciclocalles son necesarias y el ayuntamiento ha incluido Benimaclet como un barrio de ciclocalles a 30 kilómetros por hora. En eso estamos, en hacer una campaña que el vecino sepa que el ciclista puede ir por el medio de la calzada, que el conductor de coche tiene que soportar que vayan y tener un poco de aguantar y no ir a más de 30 kilómetros por hora. Una cosa de educación de todos, de peatones hasta el motorista, ciclistas, y hemos hecho una campaña bastante bien con prospectos que hemos entregado a motoristas, a ciclistas, a peatones y a conductores del automóvil.
Una idea que sigue desarrollando y que está teniendo aceptación por parte de los residentes en esa zona de Valencia son las rutas seguras. ¿En qué consisten?
Está todo inventado. Nosotros lo copiamos en un viaje que hicimos por el País Vasco. Algunos compañeros vimos que allí lo tenían, preguntamos. Allí era más lógico porque los caseríos, la distancia de recorrer de los niños a las escuelas y de las escuelas a las casas era, digamos, más peligroso que aquí. Y entonces aquí hablamos con los comerciantes, conjuntamente con los comerciantes hicimos una campaña que se llama Rutas Seguras, en la cual cualquier comercio que quiera tenerlo tiene un cartel muy grande y muy bonito en el cual dice que es una ruta segura. ¿Qué quiere decir? Que de cualquier niño o niña que salga de su casa al colegio o del colegio a su casa y puede tener cualquier problema con entrar en cualquier comercio que tenga ese cartel, los padres están seguros de que o les llamarán a los padres o les llamarán a la policía o arreglarán cualquier asunto que pueda tener el niño.
No nos queda más tiempo, me gustaría que habláramos someramente sobre la necesidad de ese centro de salud en el barrio.
Pues eso es el corazón que tenemos partido, tenemos un centro de salud, pero son 42.000 cartillas, cuando cualquier centro de salud no puede tener más de 32.000 y todos los médicos tienen más de 1.800 cartillas, que es lo que marca la ley. Nos concedieron un centro de salud en el año 2007, diciéndonos que en el año 2009 estaría, pasado al 2009, 2010, 2011 y así estamos.
¿Y cuál es la causa de que no se inicie la construcción?
La causa que no se inicie es porque o se han gastado el dinero en otras cosas, no para la salud, y no hay dinero para la salud en este momento. Y así estamos, con recortes de la salud, recortes de la enseñanza y recortes de los que no estamos dispuestos a soportar mucho más.
¿Y pensáis algún tipo de acción para
sí,
que se inicie esta construcción?
En el 2009 chocamos con que nos dicen que no hay dinero y que ahora no pueden hacerlo. Este año estaba en el presupuesto de la consellería. El centro de salud lo tiene que hacer la consellería, el aparcamiento interior bajo lo tiene que hacer el ayuntamiento. Había 500.000 de euros preparado para empezar al proyecto y de repente nos han dicho que no hay nada que hacer. Nosotros a partir de octubre empezaremos otra vez la campaña con los profesionales del centro y con sobre todo con la gente mayor, porque los jóvenes aún no están preocupados por la salud, pero nos está costando mucho hacer participar a la gente. Me imagino que cuando más recortes haya, pues habrá más contestación vecinal.
Antonio Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos de Benimaclet, gracias por tu intervención.
A vosotros, Radio Clara, y hasta siempre.
Un saludo.
Que está aconseguint el movimiento ecologista es que les idees de sostenibilitat, les idees de transformació, per exemple, pues de transició energètica cap a energies netes, etcètera, etcètera, impregnen les polítiques dels partits. Que els partits polítics no puguen entendre la política sense l'aspecte mediambiental, però no com si fora un punt més, sinó que siga un tema transversal.
Cristina Domingo, miembro de Acció Ecologista Agro.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Espacio desde el arroyo para hablar sobre los medios de comunicación de masas. Hay una idea general de que los medios de comunicación informan de una manera condicionada, manipulada, sesgada, pero eso no significa que las personas que piensan así detecten dónde está el fraude o lleguen a ser conscientes de las consecuencias de esta situación. Los medios de comunicación públicos tienen menos servidumbres económicas que los privados y no están presionados por las audiencias. Pero la pregunta que habría que formularse es si esto es en realidad así. Walter Lippmann dice lo siguiente con relación a los medios de comunicación. Quienes han perdido contacto con los hechos relevantes de su entorno son las víctimas de la agitación y de la propaganda. El charlatán, el demagogo, el nacionalista agresivo y el terrorista pueden florecer solo donde se ha privado a la audiencia del acceso independiente a la información. Pero donde todas las noticias son de segunda mano, donde todo testimonio es incierto, los hombres dejan de responder a las verdades para responder simplemente a las opiniones. El entorno en el que actúan no es la realidad misma, sino el pseudoentorno de los informes, los rumores y las adivinanzas. Toda la referencia del pensamiento es lo que alguien afirma, no lo que en realidad es. Frase sumamente sustanciosa que nos va a permitir reenfocar desde diferentes prismas los medios de comunicación de masas. Tenemos esta tarde con nosotros a nuestros colaboradores Alfonso Escutia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Dora Isabel Quintero, bienvenida. Marta Cecilia Ardila, Marta Pedrajas, hola, bienvenida.
Hola, buenas tardes a todos.
Yo quisiera empezar, ¿cómo es la sociedad de consumo de masas donde estamos insertados? ¿Qué características tiene?
Las necesidades cada vez son mayores. La publicidad es una de las cosas que se mete mucho en cualquier medio de comunicación. Otra cosa es que la publicidad sea buena o sea mala. Ahí están los medios, los encargados de hacer las publicidades, que lo hagan bien o lo hagan mal. Luego el público es el que decide. Pero aunque la publicidad sea mala, si viene un aluvión de publicidad de esa marca, al final te enteras de qué es y al final consumes. Luego están las exigencias de cada uno. Lo que menos me preocupa es la publicidad. A mí me preocupa los medios de comunicación como tal. ¿A dónde nos están llevando? Porque los medios de comunicación están considerados el cuarto poder. Y el cuarto poder, eso quiere decir mucho. El caso Watergate, en Estados Unidos se cargaron a un presidente. ¿Quién se lo cargó? Pues se lo cargaron dos periodistas. Así de fácil. Aquí no ha llegado el caso, pero los medios nos hacen lo que les da la gana. Nos llevan donde ellos quieren. ¿Por qué lo llevan? Porque son dos grupos los que van a manejar los medios de comunicación, nada más. Y la tendencia de ellos, ¿cuál es? Me da lo mismo la que sea, pero lo van a llevar a huerto.
Yo quería también comentar sobre las necesidades que has comentado, si cómo es la sociedad, si nos influyen los medios de comunicación. Yo creo que las necesidades básicas hoy día están abiertas. La calidad de vida va en aumento según más consumes. El acceso al consumo también viene por la información. Y la información es consumo y la información es poder. Eso sí que estoy de acuerdo, la información es poder. Teniendo información se tiene mucho ganado. para tu trabajo, para tu vida, para todo. La información hoy día creo que es fundamental y la sociedad hoy día es sociedad de la información. ¿Cómo nos influyen ya a nivel de ideología los grupos que pueden manejar los medios? Yo creo que sí, realmente influyen. Si somos inteligentes también sabemos leer la información, sabemos escucharla, tener un criterio propio, y creo que no es tan difícil aplicar la inteligencia a los medios de comunicación. Y
sí, los medios de comunicación tienen mucha inteligencia.
Pero no los medios, sino los que los escuchan o los ven.
Todos tenemos ya un mundo a distancia en la mano cuando estamos viendo la tele. Y lo que no podemos ver es la publicidad.
Ah, pues yo sí que la veo.
Sí, a veces te preguntan y dicen, mira, ahora estaba tan a gusto viendo la publicidad, dime por un pedazo de película. A veces es así.
Antes de ir avanzando y analizando los medios de comunicación de masas, tal vez sería interesante saber qué son los medios de comunicación de masas.
Podríamos definirlo como un grupo que tiene una gran cantidad de gente de X programa. Tú estás en determinada cafetería, restaurante, no hay quien no hable de ese programa. Pero no es porque ese programa sea interesante. En términos muy coloquiales, el programa es tonto. Entonces, hay cierta población que se ve de pronto reflejada con las tonterías que se hacen en ese programa.
¿Pero cuáles son los objetivos de los medios de comunicación de masa?
Comunicar, vamos a ver. No.
Comunicar, vender.
No. Entiendo por medios de comunicación de masas es, por ejemplo, distinguiéndolo de un medio de comunicación más personal. Un teléfono es una conversación de uno a uno, pero un medio de comunicación de masas es una información y una comunicación a miles o a millones.
Sí,
o sea,
sí,
es...
Hablamos de la prensa escrita, de la radio, de la televisión.
Sí, de todos. Siempre nos inclinaremos hacia la televisión y la radio porque son los medios que más podemos conocer, aunque está la prensa, lógicamente. La prensa también te lleva a...
Pero bueno, tú lo que tienes es...
Sí, por supuesto, por descontado.
Los medios de comunicación siempre se crean como empresas. O sea, digámoslo, hablemos en términos muy coloquiales para que los oyentes nos entendamos. Tú como medio de comunicación tienes X determinada información. Tú tienes una influencia, digamos, de determinado sector político, de determinado sector empresarial. Tú como medio de comunicación, si tú vas a trabajar en contra de lo que es un sistema político o determinadas empresas... Seguro que como medio de comunicación, sea radio, prensa, tú vas a fracasar como empresario, como tal. Que nos dicen verdad y nos dicen mentiras, hombre, claro que sí dicen mentiras. Que no todo hay que digerirlo, no todo hay que creérmelo como nos lo pintan cuando hay una guerra, cuando hay determinado X accidente. Hay que buscar más allá de esa información. Y de por sí no olvidemos que los medios de comunicación, más que todo la radio y la televisión, se han vuelto medios demasiado inmediatos. No se profundiza más allá ni se investiga más allá del hecho real. Eso conlleva que hoy a nivel mundial existan lo que llamamos los medios de comunicación de masas, nos dicen mentiras y no son tan honestos en la información. Los medios de comunicación de masa son los instrumentos que tienen a su servicio los detentores del poder, y en cualquier lugar del planeta, sea el poder político, el poder económico, los grandes empresarios, los poderes públicos de los estados, son instrumentos por medio del cual se cumplen determinados objetivos de aquellos que detentan el poder para llegarle a las personas.
Yo no creo que todos los medios de comunicación estén todos influenciados por el poder y tampoco por el poder político. Es cierto que son empresas y se tienen que mantener, pero de ahí a que no haya libertad de expresión, me parece muy exagerado decir que todo está controlado y que todo está manipulado y que todo está al servicio de cierto poder político.
Tú dices que hay libertad de expresión.
Yo creo que sí.
Y anteriormente ha dicho Alfonso que hay una concentración de los medios de comunicación en pocas empresas, y que ese neoliberalismo que a veces comentamos aquí en la Luna Salvia Pinto ha invadido absolutamente todo. Quiere decir que hay un poder económico presente y muy amplio. Una persona que quiera expresarse, o un grupo reducido con pocos medios económicos, tiene igualdad de opciones para comunicar sus mensajes que estos grandes colosos económicos de la información?
No, evidentemente no. Un grupo minoritario de opinión tendrá más dificultades, menos oportunidades de acceso a los medios, pero sí tiene medios de comunicación, sí tiene, sí que puede expresarse. Claro, tiene que tener mucha inteligencia, mucha creatividad para vender muy bien su mensaje, comunicarlo muy bien y que se le dé más acceso a los medios.
Y luego hay otra cuestión, que son los medios de comunicación públicos, que teóricamente deberían ser más objetivos, honestos, veraces en su información.
Sobre todo honestos.
¿Qué relación hay, de hecho, en la práctica, realmente, entre los medios de comunicación públicos con los gobiernos de turno.
¿Me repite usted la pregunta, por favor?
¿Qué relación existe entre esos medios de comunicación públicos, radio fundamentalmente y televisión, con el partido en el poder?
Por supuesto, todo, todo. Televisión Española se gasta su dinero, que no es el suyo, que es el nuestro. ¿Quién le pide responsabilidades a estos señores? Nadie. Pero nosotros tenemos que pagar.
Es que pagan muchas cosas que producen pérdidas y son servicios públicos.
Pero encima que no me haga la competencia. ¿Qué? Los documentales de la 2, todo el mundo los ve y no ellos que los vea.
Es mentira cuando dicen la gente que
Tenemos esta tarde como colaboradores Alfonso Escutia, Dora Isabel Quintero, Marta Pedrajas y Marta Cecilia Ardila. Dora ha aportado un comentario que puede ser interesante para diversificar un poco las intervenciones que habéis tenido hasta ahora. Hacía referencia a que en Latinoamérica hay una presencia importante, en este caso del Grupo Prisa, que ya lo ha comentado antes Alfonso, que en definitiva no es nada más que la globalización económica que está presente en todo el planeta y evidentemente en los medios de comunicación. ¿Qué consecuencias tiene, Dona, esa globalización económica en la sociedad, concretamente, si quiere, ya relacionada con Latinoamérica? ¿Hay una mayor igualdad entre las personas o esto sirve para todo lo contrario, para que la desigualdad social exista más agudizada?
A ver, si lo miramos desde el punto de vista, digamos, de desigualdades sociales, siempre va a estar ahí la desigualdad, porque con una tecnología punta vas a competir, digamos, a X país de Latinoamérica y vas a llegar con mucha tecnología comparada con lo que se puede ofrecer un canal público. No digamos que ese canal público de determinado país no tenga la tecnología, sino que de pronto puede ser un poco más competitivo y a la hora de ofrecer determinado lanzamiento por un programa, siempre Prisa va a estar por delante, va a ser cotización por ese programa, va a ser mucho más alto. Cuando hablamos de la calidad de los programas de televisión o de los medios de comunicación, es que eso también depende de lo que al televidente le guste ver, es que eso también va como el patrón cultural. El medio de comunicación de masa es el medio ideal para que los poderosos del planeta a nivel económico, que son los que están extendiendo la política de la globalización, hagan su trabajo y lo lleven acá en perfectas condiciones, porque su objetivo es llegar a todos los rincones del planeta, a vender, a manipular, a cumplir con sus objetivos y sus expectativas, pero con sus propios intereses económicos. No solamente tienen intervención a nivel político de todo el planeta, y ni tampoco se limitan a vender determinados productos, determinadas ideas, sino que lo más grave es la manipulación cerebral e ideológica que nos hacen a todas las personas en todos los niveles para lograr sus objetivos, sobre todo la trastocación de valores personales en búsqueda de la falacia de la felicidad con tal de adquirir cosas, de ser, de cambiar el ser por el tener, por ejemplo llegar al colmo de erotizar la publicidad para vender un automóvil, vender la felicidad a los jóvenes, a cualquier persona que vaya dirigida específicamente esa propaganda, pues eso es gravísimo.
Estamos en un sistema capitalista, tendría que intervenir el Estado para regular las televisiones, radios, prensa escrita privadas, precisamente para que esos mensajes, ya sea como los que comenta Marta, o simplemente la violencia en el medio, la promoción de las intervenciones militares, estuvieran de alguna forma más controladas en aras de la democracia y de los derechos humanos.
La democracia está ahí, que expresa cada uno, ve cada uno lo que quiere, lo que le apetece. Otro tema es que lo que me están metiendo continuamente barran para su jardín. Bueno, normal, es una empresa, la empresa tiene que ganar dinero, la empresa tiene que hacer lo que quiera. Un personaje que era el defensor del oyente, creo que fue, sobre todo con una campaña que hubo, ¿tú te lo crees? Si tuvieran que poner un defensor del oyente, ten en cuenta que son 5 millones de personas que están viendo, no todos los jueves o todos los viernes o cuando lo hagan, el programa, pero un día determinado sí que hay 5 millones de personas viendo. Solamente es gente humilde, solamente es gente sin cultura, solamente es gente que no sabe nada. No, ahí hay de todo, como en botica. Habrá un médico, habrá un economista, habrá un barrendero y habrá lo que sea, que para mí es exactamente igual un barrendero que un ingeniero.
También es cierto que mucha gente que tiene puestos de responsabilidad muy fuerte en sus trabajos y cuando llega a casa lo que quiere es que le cuenten cuatro chorradas y reírse un rato. Entonces pone la tele y pone Telegram, pero de ahí a que realmente te lo creas es otra cosa. No te lo crees, es que no, que la gente es más inteligente.
Decía el responsable de la propaganda nazi que una mentira pronunciada 100 veces al final se convierte en una verdad.
No solamente digamos la señora o la mamá de la casa, sino que también lo está haciendo el chaval que tiene 8 años, que tiene 10 años.
Eso es un problema más grave, me parece a mí.
No es solamente responsabilidad del chaval, de quien es la responsabilidad. Ahí incluiría la responsabilidad de sus padres y la amistad. Apartándonos de este caso específico, pienso que es importante el observar cómo es que se efectúa esta manipulación de los medios de comunicación. Es que nos afecta en todos los sentidos de la vida. Por ejemplo, Alfonso comentaba hace un momentico que había democracia y que las personas podían participar. Pero es que cuestionémonos una cosa. Empezando porque la información nos podemos preguntar, ¿es objetiva o no es objetiva? Yo pienso que no es objetiva, porque el mismo periodista que tiene que ir a buscar la información tiene como circunstancias para poderlas escoger, o sea, la misma fuente de información que busca pueden ser fiables o no. Entonces, detrás de toda esa información que nos transmiten está la persona, el pensamiento, o sea, el pensamiento filosófico de esa persona que nos lo está transmitiendo. Está la forma como nos lo transmite. Entonces, puede ser que sea una verdad a medias, pero por lo general hay un interés específico.
Una verdad a medias, ¿eh?
Sí, por eso, pero entonces hay un interés específico. Como decía ahora que comentaba que la mayoría de periodistas trabajan para la empresa, para el partido, para la corriente específica de pensamiento que les esté dando trabajo. Entonces,
ese es el problema.
Ellos sirven o a los empresarios privados o al poder público, al grupo específico por el que están trabajando. Entonces, ahí, con solo ese hecho, la información ya no es objetiva, ya no es clara, sino que tiene ese tinte y ese manejo especial.
Pero yo le pongo el cascabel al gato. Yo no se lo puedo poner. No se lo puedo poner porque soy una cagadita de mosca. No soy más. El Estado es el que me está dirigiendo a mí. No me dirige bien. Está permitiendo una serie de cosas que no tenían por qué estar. La empresa lo que quiere es dinero. Llega un profesional como la copa de un pino a venderle un artículo a cualquier emisora de las que conocemos todos. Con toda la honradez del mundo llega un periodista recién salido de su colegio y se lo van a admitir. Pues no, le van a decir que no. Prefieren la de aquel que, no voy a decir sinvergüenza, pero puede ser un poco caradura.
Lo que quiero decir es que estamos como tan hipnotizados cerebralmente y nuestra capacidad de razonar y de analizar está tan ondulada y tan paralizada que ni siquiera nos damos cuenta ni analizamos de dónde vienen las fuentes de información. Y precisamente objetividad completa no puede haber, es a medias tintas.
No. Si yo soy lector de cualquier periódico y me gusta ese tipo de periódico, debo de confiar con él. Si yo todos los días oigo una emisora de radio, debo de confiar con la emisora. Hay que suponer, luego veremos qué ocurre. Yo supongo que si me da información me gusta, veo que el tipo de programas me gusta y confío en la gente que lo lleva. El día que encuentre la mínima, yo cambiaré.
Pero cara. Por eso, pero es que lo grave es que las personas confiamos en esa información y
pues además quedamos confiando. Confía en Dios y no corras.
Yo no estoy de acuerdo con tanta manipulación y tan nubilados que estamos por los medios de comunicación y manipulados. O sea, no, yo creo que no, que realmente tenemos criterios propios y lo que he comentado antes, hay que aplicar un poco la inteligencia a la hora de leer y a la hora de escuchar y de ver la televisión y la radio y la prensa y creo que no estamos tan manipulados.
Marta, Juan Luis Cebrián, consejero delegado del Grupo Prisa, dice que ahora hay más autocensura que hace 20 años. Fundamentalmente porque los periodistas quieren ser políticamente correctos.
Es un problema personal de los periodistas.
Pero un momento, yo no lo voy a fijar. En definitiva, la información que te llega a ti no es la que se requiere, no es la verdad. Porque ahí hay ya
una... Bueno, pero tú puedes elegir entre acoplarte al sistema y contar lo que quieren escuchar. ¿Te puedes jugar tu puesto de trabajo? Sí.
Ahora, yo quería hacer un inciso. He dicho el número antes de Watergate. En España hubo, no un Watergate porque fue totalmente distinto, pero hubo un director de un periódico que a ayudó mucho a cargarse al Partido Socialista.
Pero es que los documentos estaban ahí, lo único que había que hacer era
publicarlos. Es que en el Partido Comunista, con el Partido Popular, con el partido que quieras, siempre hay cuatro sinvergüenzas, siempre los hay.
Sí.
Pero cuatro no tienen por qué hacer el partido completo. Ahora, si yo machaconamente, día y día, estoy lo que estaba diciendo antes Enrique, esas 100 mentiras al final se convierten en una verdad.
En cuanto a lo que dice Marta y al planteamiento que nos hace ahora Enrique acerca de la censura, es verdad que antes había censura, se aplicaba realmente, pero la televisión y la radio no estaba tan masificada como es ahora. Porque existen 40 millones de españoles y en cualquier rincón de España, bajo cualquier tren o hueco subterráneo que estés alcanzando, mínimo, como informarte de lo que hay en la radio. En cuanto a lo que dice Marta, los periodistas, igual como una secretaria trabaja para su jefe, los periodistas trabajamos para un medio. Cuando llegas a la empresa te dan un manual, bajo estos parámetros vas a trabajar. Pongamos un ejemplo, llegas a hacer un reo político, algo, un chanchullo, tú lo vas a publicar, porque eso te hará famoso, pero la publicación de ese chanchullo o esa mentira le interesa al medio para el que trabaja, porque a lo mejor puede estar dentro de un mismo sistema político o empresarial. Así que es muy difícil a la hora de...
Chanchullo de eso, llévaselo a la competencia, vamos.
Es un
pelotazo de eso, vamos, eso es fácil.
Yo siento un poco con lo que dice Martica, que no estamos manipulados y que los medios de comunicación no manipulan.
Tan manipulados.
O tan manipulados. Yo considero que tú juzgas por las cosas como tú las ves. Tu estructura mental te permite, con tus conocimientos, hacer los respectivos críticas y juicios. Pero es que solamente tenemos que detenernos a ver cómo es que responde, pero es que decimos medios de masas, la mayoría, por ejemplo, de los jóvenes, la manipulación que hay de los jóvenes con sus objetivos en la vida, que ahora vemos que es solo la superficialidad absoluta y son el producto de lo que vende la publicidad y la televisión. Solo son personas y son felices si tienen un coche de determinada marca, si visten determinada ropa, si viajan a determinado lugar, si llegan a hacer cosas que se suponen son las personas de determinado estatus social. ¿Qué es todo eso? Eso es la presencia viva del materialismo y del cambiar la persona, de valorar el ser por el tener. ¿Y quién está haciendo eso? Los medios de comunicación.
Y los padres que permiten.
Por eso, pero.
Que permiten eso.
Pero ellos también están entonces, estamos de acuerdo en lo que decimos. Todos.
Todos.
Estamos masificados.
Más que los medios
tienen esa descomposición social de valores éticos y que vamos para el caos.
La familia como tal cada vez tiene menos presencia entre los hijos.
¿Por
qué? Porque el padre trabaja, la madre trabaja, se encargan los abuelos de criar a los niños.
Pero que no se le puede echar la
culpa al abuelo, no se le va a echar la culpa al abuelo.
Pero tampoco a la televisión.
No, la televisión no, es que al niño, para que no diga nada, ¿el abuelo qué hace? Pues que vea un poco la tele.
Pero entonces la culpa no la tienen los medios de comunicación. Para el niño, la televisión, para quitártelo de encima, porque no sabes qué decirle, porque no sabes educarle.
¿Por qué me lo hace? ¿Porque lo veo o lo veo porque me lo ponen?
No es que el papá, sino que es que es lo que ese programa, el efecto psicológico que hace ese programa en el niño, el padre o el abuelo, sea quien sea, para que no canse, no molestes tanto, siéntate a ver la tele.
La culpa la tienen los padres y los abuelos, que sientan al niño delante de la tele, no la tienen los medios de comunicación.
¿Qué influencia han tenido en las últimas elecciones los medios de comunicación, tanto públicos como privados?
La campaña, encima sí. La tenemos que pagar nosotros, es que lo pagamos todo por 3 o 4 veces al cabo del año. Sí, es verdad, es cierto. Si estos señores sacan 20 votos, esos 20 votos, esos 20 votos se van a llevar un dinero, que me parece muy bien. Bueno, vale, las leyes están así, está aprobado por Consejo de Ministros y Consejo de todos los partidos que se unieron en su momento. Vale, de acuerdo, lo acepto. Si se producen pérdidas en ese partido, que no voy a decir cuál, pues resulta que lo va a tener que pagar el españolito de a pie, porque ese señor desaparece. Permite también el Estado de que un medio que no es de comunicación, que es el deporte, el fútbol, mueve medios de comunicación todos los que quieras y muchos más. Porque vamos, maneja unos millones que es para moverse. Resulta que ganan mucho más dinero los equipos de fútbol con lo que pagan las televisiones. Luego resulta que producen pérdidas. Una cosa que puede dejar dinero a Televisión Española, que son partidos de fútbol, los deja perder.
Bueno, pues ya entonces sobre la pregunta que nos has hecho Enrique. Obviamente, de lo que yo observé también, los medios de comunicación, la mayoría al servicio del Partido Popular, obviamente ellos están haciendo todos esos trabajos para que vean que en realidad producen, trabajan por la comunidad, para que los tuvieran más en cuenta.
Y lo sabes.
¿Y qué? ¿Y estamos muy conformes con esas manipulaciones?
No te manipulan, pero eres capaz capaz de darle la vuelta a la tortilla, pues
Marta, pero es que muchas personas ni siquiera se cuestionan eso, ni siquiera ver esa realidad. Tengo un dicho, es como la actitud del avestruz, sabe las cosas, sabe que lo van a matar o le va a pasar algo y entierra la cabeza para no ver. Existe otra población que digamos las personas mayores que van a tener más criterios. Ah, no, es que las noticias han dicho el Partido Popular, es como la imagen, es el referente, y eso depende también del criterio de cada persona.
¿Qué ha supuesto Internet como medio de comunicación desde el punto de vista democrático y de expresión?
No me acaba de convencer. Yo soy monotemático en muchas cosas, en esta es una de ellas. Yo me limito a buscar en Internet única y exclusivamente lo que me interesa. Encuentro muy mala información. Lo único que he visto en contadas ocasiones, estuve yo en Ciudad Real hace 3 semanas, me llamó mucho la atención que a los 2 días viera en Internet que estaba actualizado toda la exposición que hubo ahí en Ciudad Real. Me parece perfecto. Pero sin embargo, si te tienes que guiar por informaciones que te dicen en Internet que puedes recabar sobre lo que sea, y esa información pasados 3 años no la puedes dar. Que es difícil encontrar cosas en Internet, hay que tener en cuenta que es todo el mundo el que está conectado ahí, por supuesto.
Y lo que se refiere a la cuestión de los medios alternativos de radio y televisión, que aquí en Valencia hay varios, ¿crees que realmente este tipo de medios pueden ofrecer una información más veraz y libre? ¿Puede ser una alternativa fiable desde el punto de vista democrático, de libertad, que llegue a la comunidad con una información más rigurosa, los medios alternativos de comunicación?
Internet, para mí, es casi de los medios más poderosos de movimiento de masas y de manipulación de masas que se ha podido crear, porque llega a todos los niveles del planeta, en idioma inglés, bueno, en muchos otros idiomas, pero predominando el inglés. Y no solamente eso, que obviamente es un arma de doble filo, que puede ser utilizada para el bien o para el mal, pero como observamos que ese objetivo de manipulación, cosas superficiales que se llenan la cabeza de como de basura, digamos, y no acceden al conocimiento, a la cultura que en ese medio también se encuentra y que aquellos interesados lo buscan. Pero es que vemos la masa, precisamente la cantidad de personas. Entonces hay mucho más las empresas a nivel mundial haciendo propagandas, manipulando valores éticos de todas las clases habidas y por haber. Es el medio casi más grande y poderoso que se ha podido crear, de los medios de masa para manipulación mental de las personas.
Con referente a los medios alternativos, que hay unas reglas que respetar, porque en los medios de comunicación hay una política de que no todo se puede contar como debería de ser, pero que son un medio alternativo para determinado grupo poblacional. Yo diría que sí, el pasajero que va en el tren con su periódico se informa, bien sea de una noticia o porque esté buscando empleo o por cualquier situación, pero de alguna forma te estás informando.
Quisiera introducir otra cuestión. Aquí en esta mesa habéis 3 mujeres. ¿Cómo tratan los medios de comunicación de masas a la mujer? ¿Siguen promocionando ese perfil tradicional? ¿Hay una adaptación a la realidad actual de la mujer española?
Sobre todo los publicitarios nos venden como un símbolo más bien sexual, así lo diría yo, donde somos cuerpo, mente, nos muestran bien poco.
¿Qué es publicidad si que es una mujer objeto y un objeto sexual?
Eso, no estoy de acuerdo.
Siendo que no es publicidad, simplemente la presencia de las mujeres en los medios de comunicación creo que ha aumentado muchísimo en los últimos años, ¿no? Hay presentadoras en radio, en televisión, hay periodistas de prestigio en prensa, y eso sí que es una imagen de la mujer positiva y adaptada a la sociedad. Ahora, en publicidad,
la culpa la tiene siempre lo mismo, el dinero. Tú estás diciendo que somos inteligentes y nos podíamos negar a oír una determinada emisora o a ver una determinada televisión o leer determinado periódico que no quieran hacer la publicidad.
También.
Por ejemplo. Entonces, si ella se expone, ya sabe a qué se expone. El dinero tiene la culpa.
A la mujer se lo utiliza por sus características específicas de voz melodiosa, de belleza y de erotización. Así sea un producto, como comentaba, un vehículo, cualquier cosa, cualquier objeto, es utilizada de cualquier forma vista, sea en su punto de papel de madre, de lo que sea. Y también, resaltando su vanidad, es objeto de bombardeo de mayor cantidad de productos, que es la que consume en cuanto a cosmética, belleza y todas estas cuestiones.
Vamos a realizar los últimos comentarios del coloquio, Alfonso, para cerrar ya la intervención vuestra por hoy.
Los medios de comunicación es el cuarto poder. No tengo que decir nada más.
Yo le agregaría lo siguiente a lo que dice nuestro compañero Alfonso. Es un cuarto poder, pero es un cuarto poder que jurídicamente no está amparado ante las leyes o la justicia como tal, porque igual tú hoy difamas de Clinton, mañana puedes estar echándole flores, por decirlo así.
La información es poder, los medios de comunicación son el cuarto poder, que están en manos de grupos empresariales y de grupos de opinión, pero que los vemos, los escuchamos y los leemos, somos personas con inteligencia, con razón y con libertad para poder opinar nuestro propio criterio, y creo que si nos manipulan, que seamos suficientemente inteligentes para no dejárnoslo, no creérnoslo.
Pues yo diría que lamentablemente eso es lo que nos falta, la capacidad de racionalizar y de analizar qué objetivos mueven determinada información, porque precisamente a eso es lo que estamos abocados socialmente, a la humillación y al caos y a la manipulación de vidas personales y de alcanzar que realmente la felicidad por ir detrás de todas esas fantasías que nos ofrecen, porque ese es el objetivo que actualmente se vende.
Gracias, Marta Cecilia Ardila, Marta Toraja, Sandra Isabel Quintero, muchos clientes las tres, Alfonso Escutia, un saludo.
Esta tarde la Luna Sale a Tiempo Radio se va a despedir con una frase del filósofo griego Epicuro de Samos. Decía así: ¿quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. La Luna Sale a Tiempo Radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Marginación.
Cuando a veces estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad, y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
Ay, quiero caminar.
Sí. Meant to fight this illu.
La integración de la discapacidad.
Udivuvu canapasana.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
Thank you.
La Luna Sale a Tiempo Radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La Luna Sale a Tiempo Radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.